Hola, hola, buen día. ¿Cómo te va, Diego? Lo tenemos de gorra, Diego Virao, nuestro sonidista de cabecera. Diego Ruiz Díaz, nuestro productor. Estamos en Radio Nacional Folclórica y hoy vamos a hablar de Calfúcura. Bien digo, Calfúcura, diplomacia, mediadores y política en la frontera sur de Buenos Aires, 1860-1870. Es un trabajo de una especialista que viene trabajando hace mucho tiempo estos asuntos y que la tenemos afortunadamente aquí otra vez. Es la segunda vez que venís a Saltando Pájaros, la profesora Ingrid De Jong, ¿está bien? ¿O De Jong?
De Jong.
De Jong.
¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo andas?
Seguro que te pregunté lo mismo a la vez anterior.
Pero no me acuerdo, pero es De Jong, sí.
De Jong. Un gusto tenerte de vuelta.
Gracias por invitarme de vuelta.
Vamos, los teléfonos. Tenemos uno de... se puede pasar un mensaje nada más que 30 segundos, 4999-0987, también por WhatsApp pueden mandar un mensaje al 11-3109-5896 y otra forma de comunicarse con nosotros es mediante el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o por Facebook a la página del programa Soltando Pájaros o a mi nombre, yo soy Atilio Oleta. Hice todos los deberes y hace ya tiempo me habías recomendado hacer un programa de este personaje que fue Calfúcura. ¿Quién fue?
Calfúcura fue un político indígena, sobre todo, un cacique. Muy importante ya por el tiempo en el que fue cacique, lo que duró su liderazgo. Él llegó a las Pampas por primera vez en la década del 20, pero a partir de la década de 1830 comenzó a ser un interlocutor político de los políticos del gobierno nacional. Así que él negoció con Rosas, luego que cayó Rosas negoció con Urquiza, y luego que cayó Urquiza negoció con Mitre y luego con Sarmiento. Así que, digamos, él vio pasar varios gobiernos, varios presidentes, y él participó, aunque sea indirectamente, de muchos de los conflictos políticos que cruzaron los intereses nacionales durante el siglo XIX.
¿De dónde viene? Porque se habla de que era un chileno, ¿esto es cierto?
A ver, es cierto a medias. ¿Por qué? Porque él venía del sur de la Araucanía, de Llaima, cerca del volcán Llaima, que queda del otro lado de las cordilleras, cercano a lo que ahora es Villa Pehueña. Uh-huh. Esas eran sus tierras, las tierras donde se asentó su papá luego de salir de Petrufquén. Esa zona...
Eso no era Chile en ese momento.
Eso no era Chile, eso era territorio indígena. Era el sur de la Araucanía. Lo que pasa es que la palabra Chile, los propios indígenas la utilizaban para hablar de las tierras del otro lado de la cordillera. Entonces, se llamaban a sí mismos chilenos, pero no tenían pasaporte chileno ni formaban parte de la nación chilena. Eran un pueblo absolutamente independiente del Estado chileno.
Bueno, en realidad, igual que acá.
Exactamente. Es como si llamáramos a los indígenas que vivían en las Pampas indios argentinos. No eran argentinos. Eran indígenas pertenecientes a distintas parcialidades y, en todo caso, los que lo podía unir a los indígenas de un lado y de otro de la cordillera era llamarse mapuches, gente de la tierra, porque ellos consideraban que el Gulupapu y el Puelmapu, es decir, las tierras del oeste y las tierras del este, formaban el Gualmapu, es decir, una sola tierra donde vivía Che, la gente. Mapuche es gente de la tierra, y esta tierra unía las tierras de ambos lados de la cordillera.
Lo que ustedes dicen, no específicamente acá, pero que hay un proceso de, no me gusta la palabra machupización, pero...
Mapuchización.
Es así, es decir, hay una influencia, es decir, hay una migración mapuche que termina quizás la palabra exacta no sea gobernando, pero imponiendo su modo de vivir, de comerciar y hasta el idioma a muchas tribus que no las tenían y que habían estado antes, por ejemplo, en la Pampa nuestra, si hablamos de actual provincia de Buenos Aires, la Pampa, sur de Córdoba y en Patagonia.
Fue un proceso muy largo, esta mapuchización o también llamada araucanización. En general se dice que fue una imposición, pero la palabra imposición no es la más adecuada, porque se trató de un proceso muy largo de intensificación de relaciones entre indígenas de un lado y el otro de la cordillera, que comenzó ya con la llegada de los españoles en el centro de Chile y en el Río de la Plata, y esto impulsó intercambios de todo tipo, de comerciales, parentales, y finalmente, una influencia más marcada de las pautas culturales del oeste sobre el este. Pero no se trató de una imposición, sino de situaciones de mestizaje cultural, en todo caso.
Estamos, hablamos de, ya que hablamos de esto, de esta cosa general, vos decís que hay un nuevo grupo étnico político que se arma en torno a Salinas Grandes. ¿Cómo es eso?
Bueno, esto es para mostrarnos que los grupos étnicos, los grupos indígenas, no existen desde siempre y para siempre, sino que la dinámica social, política, va generando identidades nuevas. En este caso, los salineros, o yaimaches, gente de Yaima sería, se formaron como grupo estable a partir de la década de 1830 en adelante.
Del liderazgo
y
de Calfucurá.
En torno exactamente a la presencia de Calfucurá. Pero no fue el único caso. Los manzaneros o los huiliches que del triángulo, en la parte sur del triángulo neuquino,
liderazgo ahí es Sayhueque.
Sayhueque y otros liderazgos, porque digamos, todo el gran liderazgo estaba acompañado por otros caciques que también compartían ese poder, y es realmente una parcialidad que se genera también en la segunda mitad del siglo XIX, con una identidad que se va firmando con el tiempo. El caso de los ranqueles es otro caso de lo que los antropólogos llamamos etnogénesis, es decir, la aparición de una nueva etnia o el cambio de los sentidos que un grupo se da a sí mismo. Los ranqueles se formaron a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en base justamente a la mezcla de distintos grupos de un lado y del otro de la cordillera, con situaciones de intercambio matrimonial y también de peleas, digamos. No quiero negar que hubo procesos de competencia por el territorio.
Claro, claro.
Pero no se trató de una imposición lineal de un grupo homogéneo chileno sobre los argentinos, sino que se trató de un proceso muy largo de interacciones guerreras, pero también comerciales, de alianzas matrimoniales, que fue generando nuevos grupos en el área pampeana. Los salineros serían un grupo que tomó forma a partir de fines de la década de 1830 y que ocupó Salinas Grandes y sus alrededores hasta la conquista del desierto.
Salinas Grandes está al sur
suroeste del límite actual de la provincia de Buenos Aires.
De la provincia de Buenos Aires. Del lado de la provincia de Buenos Aires tenemos Carué, la laguna de Carué, ¿no es cierto? Relativamente cerca.
Carué, Guaminí. Hacia el sur, Puan. Hacia el norte, Trenquelauquen.
Claro, claro.
Que esas son localidades que se formaron recién a partir del avance de la Zanja de Alcina en 1876. Pero antes eran... ¿Por qué localidades en esos lugares? Porque eran lugares muy buenos, con pasturas. Era en general donde tenían sus estancias los caciques salineros.
Claro, claro.
Que criaban ganado.
Sí, porque es bueno que digas eso, porque hay algunas nociones de sentido común que son equivocadas.
Sí.
Recolectores y
depredadores.
Y depredadores de ganado, ¿no? Ellos también tenían su ganado y lo criaban.
Tenían fuentes múltiples de subsistencia. La principal era la pastura de ganado, la cría de ovejas, con la cual también se elaboraban tejidos que se vendían. Con ambos productos elaboraban artesanías en cuero para las monturas, tejían ponchos y mantas, y también hacían boleadas donde se apropiaban de plumas de avestruz y de guaralcas o quillangos, es decir, cueros de guanaco. Todos esos productos a ellos les servían para venderlos a quienes no producían este tipo de productos, en la frontera de Buenos Aires o a aquellos comerciantes que venían del otro lado de la cordillera a comprar esos productos. Y con esos productos, con la venta de esos productos, lograban entonces conseguir aquellos productos que no podían producir, desde la yerba, la harina, el alcohol, el tabaco, el azúcar,
lo que
y ropa.
Se agrupaba ropa como vicios eso, ¿no?
Exacto.
No
sé. Sí, vicios, se llamaba vicios. En realidad fue tan importante, digamos, podríamos decir que Calfucurá fue uno de los políticos más hábiles para condicionar la relación con los estados con los gobiernos argentinos, para lograr un comercio conveniente en las fronteras y recibir en forma de raciones aquellos productos que necesitaban conseguir.
Claro, yo
como
me quedo,
los que acabo de nombrar.
Claro, siempre había una demanda fuerte de, particularmente caballos, yeguas concretamente, lo que más reclamaban, ¿no? Yeguas y algunas.
Yeguas y vacas, esto y vacas. Fue cambiando. En las primeras, pensemos que esto fue una relación muy larga, que se inició con Rosas en 1837, 1838 y que duró hasta la campaña del desierto, con sus vaivenes. Hubo muchos momentos en que muchos gobiernos no cumplieron con estas raciones. Pero lo más importante, es verdad, eran las yeguas en las primeras décadas. ¿Y por qué eran importantes? ¿Porque los indígenas salineros necesitaban consumir esas yeguas? No necesariamente, porque ellos también producían. Lo que necesitaban era poder recibir a sus invitados, a sus visitantes del otro lado de las cordilleras y poder venderlas. Y por otro lado, hay que decir que a Calfucurá le importaba mucho recibir importantes cantidades de ganado, no para formar una estancia particular y volverse rico, al estilo de una anchorena, digamos, sino porque él tuvo una particular política de generosidad que tenía efectos muy importantes para fortalecer su propio liderazgo.
Claro.
¿En qué consistía esta política? En ser generoso. Él logró instalarse...
A los caciques menores, capitanejos, como le llamábamos, uh-huh, digamos, de este lado del corral, uh-huh, obviamente él les obsequiaba una parte de esta ración que venía de Rosas y después de otros.
Exactamente. Probablemente Calfucurá era el último en quedarse con algo. Lo primero que hacía era darle a los suyos parte de estas raciones, pero no se quedaba contento con eso porque invitaba a otros vecinos que no formaban parte, que no lo obedecían, que eran políticamente independientes de él, a acercarse a la frontera e ir a recibir raciones en nombre de él. Como esto duró varios años y Rosas cumplió con estas raciones, que vos decías, ¿no?, recién, 1.500 yeguas, 500 vacas, como Rosas cumplió en la entrega de estos 2.000 animales...
Sí. Ya que hablas, 1.500 yeguas, 500 vacas. ¿Cada cuánto Rosas entregaba esto?
Mensualmente.
¿Mensualmente?
Mensualmente.
Es mucho.
Era una cantidad importante porque así las fuentes de la época, hay un ex cautivo que escribió después sus memorias y dice que pronto todo jefe de familia tenía su pequeño rodeo. Es decir, Calfucurá creó de alguna manera un virtual estado de bienestar, no solo para su parcialidad, para los salineros, sino para sus vecinos. Y esto era muy estratégico porque al hacer amigos a sus vecinos mediante la generosidad, mediante el regalo, lo que creaba era una relación de reciprocidad y no de competencia. Era decir, una relación de deuda o de agradecimiento que limitaba las posibilidades de que los vecinos fueran a sacarlo a él de Salinas Grandes.
Tengo un mensaje, pero lo leemos después, no, de un oyente habitual. Gracias, Carlos Sanfilippo. Vamos a escuchar una música que me resulta encantadora, esta mujer, Beatriz Pichi Malén, que me has alcanzado vos. ¿Quién es Beatriz Pichi Malén?
Beatriz es una cantante que hace ya varios años, yo creo que 20 o 30, está dedicándose a difundir la cultura mapuche a través del canto y ha sacado varios varios discos, este es uno de los primeros. Es una mujer que nació en Los Toldos. Ajá. Los Toldos es una localidad que está a 300 kilómetros de acá, de la capital, y que por su nombre ya podemos ver que tiene un origen indígena. Es una localidad que se armó en base al asentamiento de la tribu de Ignacio Coliqueo. Fue una de las tribus más grandes que permaneció en la provincia de Buenos Aires durante todo el siglo XIX, que recibió de parte de Mitre 16.000 hectáreas, ajá, y que en la actualidad conforma parte de la población de Los Toldos, donde la población indígena está en un proceso de revalorización de su historia y de su pertenencia muy fuerte.
Yo por ahí leí que es tataranieta del cacique Ignacio Coliqueo, ¿es así esto?
Sí. Sí, sí, porque ella sería tataranieta o bisnieta de una esposa, María Pilar, creo, Coliqueo, que se casó con otra persona, digamos, de una hija de Coliqueo. Ajá. Ella sería una descendiente de una hija de Coliqueo.
Vamos a escuchar en mapuche, a mí me gusta, canta muy lindo para mi gusto.
Sí, para mí también.
Poyene Cayán, seguiré amando. Esto es de Efraín Nahuelpam. Canta Beatriz Pichi Malén.
Poyine Cayán, Poyine Cayán, Pitufinga, Pitufinga, Nirun Men Mongan Meu, Nirun Men Mongan Meu. Poyine Cayán, Poyine Cayán, Pitufinga, Pitufinga, Nirun Men Mongan Meu, Nirun Men Mongan Meu.
El ganador.
Así punchao Tucuipa, soy chamanta tonocotecani. Walter Barraza, soy de la nación tonocote en Santiago del Estero. Sí, somos, en el caso de Argentina, somos preexistentes, eso lo dice la Constitución. Entonces, ponernos el nombre de un país sería una contradicción. Vamos por un Estado plurinacional y, bueno, Me gusta cómo lo define la profesora en cuanto a esto de chileno.
Muchas gracias. Tenemos dos mensajes. Carlos Sanfilippo, dos mensajes por correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com. Carlos Sanfilippo pregunta, ¿de cuánta población originaria hablamos? ¿Los españoles no organizaron excursiones militares al sur del Río Negro? Esta es una pregunta. A ver. Mariana Carrizo. Ah, Mariana, ¿serás Mariana la coplera? Nos saludas desde San Carlos, en la provincia de Salta, seguro que es ella. Dice que le gusta la programación y nos desea felices Pascuas. Muchas gracias, Mariana. Mariana Carrizo, la que canta coplas tan lindas.
Qué bueno. Bueno, respondo.
Por favor.
La primera parte de la pregunta no la registré porque me quedé pensando en las excursiones de los españoles al sur del Río Negro.
¿De cuánta población?
¿De cuánta población? Estamos hablando originaria en Pampa y Patagonia.
Sí.
Esto depende el momento en el que hablemos. Pensemos que es población originaria y que desde la instalación de los españoles en el centro del valle, del valle chileno y en Río de la Plata, hasta las campañas de Chile y de Argentina sobre los territorios indígenas pasan 3 siglos, digamos.
Claro.
Pero en el siglo XIX yo creo que estaríamos pensando alrededor entre 60.000, 80.000 personas en toda Pampa y Patagonia.
De este lado de la cordillera,
sí,
digamos.
Sí, la verdad que me estoy aventurando porque varios cálculos y obviamente no se hacían censos como para poder saberlo. Por supuesto, muchas más, 100.000 por lo menos o más personas en la Araucanía, ¿no?
Claro.
Más seguramente.
En Chile es más.
En Chile.
Pero
en
vos
Chile.
Decís una cosa en tu trabajo, diplomacia, mediadores y política en la frontera sur de Buenos Aires, decís que hay en esa época, ya por 1860, los indios amigos, los que están en la frontera, son muchos más que los pobladores criollos, digamos, por ejemplo, de Azul, Tapalqué, Tres Arroyos. Es decir, hay mucha más gente del otro lado que de este de la frontera. Que eso es un tema incluso de preocupación.
Sí, depende de la localidad. Durante la etapa de Rosas se fueron instalando distintas tribus en lo que ahora sería Junín, lo que ahora es Bragado, uh-huh. 25 de Mayo, y en Azul, y luego en Bahía Blanca y en Carmen de Patagones. La zona de Azul y Tapalqué era la zona con más población indígena, que durante la mayor parte del siglo XIX fue muy superior a la población local. Estamos hablando en 1854 de 2.500 personas huincas, blancos, criollos, digamos, y de 6.000, por lo menos, indígenas.
Ajá.
Esto no es casual. Esto es, en realidad, hay que mirarlo desde otro lado. Esto se explica porque la población indígena de los catrileros era preexistente a la creación de Azul o de Tandil.
Claro, ya estaban ahí.
Ya estaban ahí y siempre consideraron que esas eran sus tierras. Entonces era lógico que se fueran, se quedaran allí y que incluso aumentaran en cantidad. Porque pensemos que cuando Calfucurá se instala en Salinas Grandes, empieza a comerciar con la frontera, empieza a recibir raciones en la frontera. ¿En qué localidad recibe esas raciones? ¿Dónde van sus indios a comerciar?
Entre otras cosas, en el Azul,
en Azul,
básicamente.
Y en Bahía Blanca.
Claro.
Esto convertía a la población catrielera de Azul en amigos y socios comerciales con los salineros.
Claro, claro.
Y también eran mediadores o intermediarios diplomáticos y políticos, porque Juan Catriel y luego su hijo Cipriano le sirvieron muchas veces a los comandantes militares de Azul para comunicarse con Calfucurá, arreglar conflictos que habían surgido por algún pequeño malón o por algún avance de la frontera. Es decir, que había hilos de continuidad, vínculos que unían a la zona de Azul y la zona de Salinas Grandes.
Ahí este...
Me quedó responderte nomás si los españoles habían estado por el Río Negro. Que puedo decir que hubo expediciones muy puntuales, es decir, claro. Los españoles...
Eso viene un poquito después.
Claro. No, en realidad antes, en 1779, se forma Carmen de Patagones. Es un intento de crear un enclave español para que otras potencias que también querían apropiarse del sur de América no lo hicieran. También se creó San Julián. Se intentaron, San Julián
Carmen
fue
Carmen de Patagones
en,
quedó
en Santa Cruz.
Como plaza fuerte, ¿no?
Carmen de Patagones quedó, pero por ejemplo San Julián y otras ocupaciones duraron bastante menos en la costa de
fueron
transitorias,
claro,
¿no?
Tal
en
cual,
la costa atlántica. Y se conoce, por supuesto, la expedición de Villarino a fines del siglo XVIII, que llegó también hasta Choel, ¿no? Y que dejó un diario muy, muy interesante que se puede leer y comprar en cualquier librería.
Después, claro, viene el avance hacia el 80 de la expedición.
Recién un siglo después.
Claro.
El ejército argentino va a avanzar y ocupar definitivamente tierras que
79-80,
¿no?
Uh-huh. Tal cual. Vamos a escuchar, tenemos justito el momento. Yo lo pongo siempre que puedo. Hacía rato que no lo ponía a Jorge Larralde porque me gusta mucho. Es un artista de muchos años. Esto está grabado en el año 68. Todavía está en actividad. Y conoce de lo que canta. Uh-huh. Porque él es de esta zona, digamos. Nació por ahí, por Guaminí, por esos lugares.
Ah, mira vos.
Y se ocupó de cantar estas cosas. Hay una de los hermanos Verbel, una rogativa de Loncomeo, fue grabado por José Larralde en 1968. Vamos.
Vamos, mi Piuquén, a saludar del día el calor, que cuando entibie el maginal haré por ti el choiquepurrún. Vientos llevarán mi rogativa al pehuenal, mapuche el ritmo del culturún, el loncomeo apurará. Piel de barro y de coirón, vientre que fecunda el sol. Grito de mi raza, cuando sea soledad, que lunas te llorarán. Ya va a anochecer tu viejo sol. Del pilpil se perderá en la noche azul. Solo quedaré rescoldo vivo en la quietud en que menucos me hundiré. Que vuelva el guillatún. Voz de la montaña que la macha evocará, rito y danza en el Nira. Grito de mi raza, cuando sea soledad, que lunas te llorarán. Que lunas te llorarán, que lunas te llorarán.
Hasta las 13, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata. Interesantísimo el programa de hoy, gracias a la profesora Ingrid. La pregunta es, el término araucanía, que se usa para toda esa región, Viene de araucano, tengo entendido que es otras tribus, yo quisiera que me explicara eso. Y otro es cómo elegían, cómo era el sistema político interno de la tribu, es decir, cómo elegían a Calfucurá, qué tipo de política se hacía interna en la...
Gracias, Jorge. Bueno, son dos preguntas.
Dos preguntas muy interesantes.
Sí, sí, tal cual.
Uno siempre tiene ganas de explicar estas cosas. El término araucano en realidad es un invento español. En general, nosotros los que hacemos historia terminamos utilizando los nombres que figuran en las fuentes, y las fuentes son hechas por los occidentales, es decir, los funcionarios coloniales o después los funcionarios nacionales. Entonces se usó mucho el término araucano, pero en realidad la palabra araucano viene de Arauco, que era solo un pedacito muy al norte de lo que ahora se llama Araucanía. Entonces los españoles nombraron araucanos a los de Arauco y a los de todos los del sur, digamos. No es la categoría, digamos, actualmente los que hacen historia en Chile y los propios descendientes de los primeros mapuches critican la palabra araucano y defienden la palabra mapuche.
Claro. ¿No?
Que también es un producto histórico, porque esto de llamar la gente de las tierras es un sentido que fue afirmándose para contrastarse de los españoles.
Claro.
Porque
claro,
la palabra que se usaba en el siglo XVI era reche, que es la gente original, la gente. Reche es los de acá, la gente de acá. No había todavía no se usaba la palabra mapuche, que se fue afirmando para justamente distinguir la gente de las tierras de la gente huinca.
¿Podrá ser por el idioma mapundungún que se junten las dos cosas? Pregunto, ¿no?
¿Mapuche?
¿Mapu con che?
Sí, sí, ¿sí? Que en realidad está... Mapuche significa gente de la tierra.
Sí, sí.
Y está bien dicho en mapundungún.
Ajá.
Existía como término en el idioma, pero después se utilizó como término de identidad global.
Ajá.
Que incluía dentro de esa identidad global a un montón de identidades más particulares que tenían que ver con los territorios ocupados.
Y Jorge preguntaba también por la organización, es decir, cómo funcionaba la organización política. Así, por caso Calfucurá.
Claro, Calfucurá es un excelente exponente de lo que es un cacique por la forma en que armó su cacicazgo también, su liderazgo. Hay una palabrita muy, muy importante a tener en cuenta para entender la organización política indígena, que es la palabra segmentalidad. Es decir, estamos ante una sociedad que no tiene Estado. Por lo tanto, no tiene una persona o una institución superior que ordene y contenga al conjunto. Por el contrario, es una sociedad con múltiples cabezas, multicentrada. No tiene un centro, sino que tiene varios. Es decir, la sociedad mapuche, la sociedad segmental, se compone de unidades equivalentes que tienen la potencialidad de confederarse entre sí.
En teoría, los caciques valen igual, vamos a decirlo para que se entienda.
Y dentro de un cacicazgo también, cada seguidor de un cacique mantiene su autonomía, su capacidad de decisión.
Hay caciques menores, digamos. En Calfucurá era un cacique importante.
Exactamente, pero es importante tener en cuenta, primero, existía el cacique. Ese cacique tenía caciquillos o caciques que lo seguían, y esos caciquillos a su vez son seguidos por capitanejos, y esos capitanejos por varios jefes de familia. La propia estructura parental va armando las unidades políticas. Es decir, es lógico que un capitanejo o un caciquillo tenga como seguidores a gran parte de su parentela.
Hay justo, me parece el momento justo para preguntarte si el asunto este de la poligamia funcionaba únicamente entre los jefes más importantes, si tenían más de una mujer.
La poligamia era un principio extendido.
¿Extendido?
Sí, y te voy a agregar después algunas características más de un cacique. La poligamia era un principio extendido, dependía también de varias cosas. Es decir, en general, cualquier hombre podía tener dos mujeres, llegaba a tener dos mujeres. Pero esto lo podía hacer si podía pagar la dote para conseguir,
claro, tenía que mantenerla,
el matrimonio.
Sí.
Claro, no, dependía de lo que él trabajara, pero también dependía de la, la parentela que tuviera, que le pudiera proveer elementos para pagar esa dote, digamos.
Ajá.
Los caciques podían llegar a tener más. De hecho, Calfucurá, no termino de saber a quién creerle, porque entre
hay
los
muchas
papeles,
fuentes, sí. Hay quienes hablan de 32 suegras.
Cuando Estanislao Ceballos entrevista a Manuel Namuncurá, que es hijo de Calfucurá, Manuel Namuncurá lista unas 14 esposas. Pero en otros papeles de Ceballos dice que Calfucurá llegó a tener 40 esposas. Como claro. Vivió tantos años, tuvo en realidad un liderazgo de más de 40 años en Las Pampas, es probable que haya tenido más de 14 y que algunas de ellas hayan muerto.
Claro,
etcétera, ¿no?
Claro, claro.
Pero una cosa que quería dejar, por lo menos tres elementos que un cacique importante, a los que tenía que recurrir un cacique para ser un cacique importante, que era, por un lado, la oratoria. Era la capacidad de hablar bien, mucho. Eso significaba de persuadir.
Y de persuadir,
nada
claro.
Lograba un cacique si era mandando. Un cacique no podía mandar. ¿Por qué? Porque cada uno de sus seguidores le otorgaba su obediencia. Pero el cacique no podía forzar esa obediencia. Es decir, la relación entre un líder y su seguidor era de consenso, era de autoridad, de prestigio, pero no de poder coercitivo.
Pero tenía que ganárselo al prestigio.
Exactamente.
Por ejemplo, además siendo valiente en la batalla, en la pelea.
¿Cómo se lo ganaba? Con las dotes guerreras, es decir, con capacidad y valentía en el caso de tener que tener un enfrentamiento.
Sí, sí.
Pero también, y no menos importante, quizás más importante, era la generosidad. Es decir, un cacique no podía acumular cosas para sí mismo, debía ser generoso. Debía preocuparse por las situaciones de los otros, de los que lo seguían, y regalar, e incluso competir con los otros por quién hacía el mejor regalo. Hay un cuarto elemento,
sí,
que es, tuvieron solo los caciques muy importantes, que era cierta conexión con lo sobrenatural, es decir, alguna capacidad de diálogo con Dios, o poderes adivinatorios. Y en esto Calfucurá se distinguió, porque el armado de su liderazgo siempre fue con un discurso que dice que Dios le encomendó hacer cierta tarea, o decía que él adivinaba. Que
anticipaba hechos.
Anticipaba, y la gente, digamos, en diversas fuentes orales, ha quedado la idea, el recuerdo, una idea que se ha transmitido es que Calfucurá se podía transformar en pájaro y volar hacia lugares donde él no estaba para enterarse.
Claro.
Si los demás lo obedecían
que
o no.
Había que tener cuidado con él porque él se enteraba de todo.
Exactamente.
Sí, alguna vez leí eso.
Sí.
Tenemos un mensaje de voz.
Muy importante lo que está diciendo la analista histórico del acontecimiento mapuche. Lo que me interesaría saber qué diferencia, digamos, ese acontecer de que dicen que los tehuelches eran los originales de nuestra tierra argentina y los mapuches invadieron nuestras fronteras y se instalaron y realmente diezmaron a los tehuelches para quedarse instalados ellos como etnia dominante.
Es una lástima que no diga quién es. Nuestra invitada de hoy es la profesora Ingrid de Jong.
Bueno, eso es un mito. El mito de que los mapuches entraron para dominar y aniquilar a los tehuelches es un mito construido por la historia que se comenzó a formar con la conquista del desierto y después la quiso justificar, que trató de convertir a los mapuches en indios chilenos y a los tehuelches en indios argentinos y a suponer que, para justificar que era lícito, entre comillas, hacer desaparecer
ir contra los mapuches, claro.
Ir contra los mapuches porque estaban afectando a estos proto-argentinos que eran los tehuelches.
Claro.
Vuelvo a decir.
Además es todo indígena, un anacronismo, porque no existía la Argentina allá abajo.
Claro, hablar de indios argentinos y chilenos antes de la conquista del desierto es forzar hacia atrás una pertenencia nacional que en ese momento no existía.
Claro.
Es forzarlo. Y por el otro lado, vuelvo a decir que la sociedad indígena no funcionaba así, no funcionaba conquistando, invadiendo, matando y haciendo desaparecer al otro, porque era una sociedad básicamente comercial, que se basaba en crear lazos de reciprocidad con los vecinos y no en aniquilarnos.
Y entonces,
esta misma práctica, este mismo proyecto político de la sociedad indígena, tehuelche, mapuche, fue la que aplicó con los blancos. Es decir, nunca los indígenas quisieron eliminar al blanco o al cristiano, como se llamaba en esa época, no por su condición religiosa, es porque era el término que se utilizaba, nunca quisieron eliminarlo, querían comerciar con ellos. ¿Eh? Mientras que el proyecto nacional hacia fines del siglo XIX, básicamente se orienta hacia la exclusión del otro.
Ajá, es decir,
la eliminación del otro.
Entonces, el malón está más vinculado a la necesidad de hacerse de algo con qué comerciar. A veces puede haber una represalia, pero el objetivo del ataque está vinculado al comercio o las dos cosas.
Primero quiero subrayar que el malón aparece recién en el siglo XVIII por circunstancias políticas y por necesidad, digamos. A los primeros 160 años de relaciones entre la colonia y la sociedad indígena no hubo malones, ¿no? No existían.
Es bueno que digas esto porque hay también una literatura exagerada sobre este asunto.
Sí, hay otro mito que sostiene que el contacto, el mero contacto entre los hispanocriollos y los indígenas provocaba conflicto. Por el contrario, como la sociedad indígena es comercial, se vincula con otras unidades a través de lazos de intercambio parental, comercial, lo que la sociedad indígena intentó desde que Garay fundó por segunda vez la ciudad de Buenos Aires hasta 1740 fue comerciar. Pero el proyecto colonial era distinto. Se basaba en expediciones punitivas tierra adentro para hacer prisioneros indígenas, para ponerlos en reducciones o en encomiendas. Las reacciones a estas invasiones punitivas de matanza y apresamiento fueron en general la huida. Durante los primeros 160 años, los indígenas huían o a lo sumo robaban caballadas, que eran las que utilizaban los españoles para estas expediciones punitivas. Pero eran reacciones puntuales, individuales, de pequeños toldos o tribus. Sin embargo, la primera vez que se organiza un malón es unificando distintas parcialidades que nunca habían actuado entre sí.
Por ejemplo, el gran malón que dicen ustedes de 1855.
El primer malón fue en 1740, Asalto y Arrecifes, muy conocidos por Cangapol y Cacapol, padre e hijo, unidos a justamente a los que llamaban araucanos. Es decir, esa unión fue gestada como mecanismo de defensa contra las entradas punitivas españolas. El malón que vos te referís, que es más de un siglo después, en 1855, fueron actos de guerra que también hay que contextualizarlos, porque esos malones, que siempre se consideraron únicos de Calfucurá, en realidad fueron realizados junto con fuerzas nacionales de la Confederación Argentina. Es decir, Calfucurá y los ranqueles habían hecho un tratado con Urquiza y las acciones militares respondían a los intereses de la Confederación, que estaba enfrentada con el Estado de Buenos Aires.
Claro.
Entonces, claro, es muy fácil armar mitos acerca de la violencia indígena, pero en realidad cuando uno va a contextualizar las acciones militares de los indígenas, vemos o que se están defendiendo o que están actuando como acompañando una política de una facción nacional. ¿Me explico?
Y ahí hay una alianza de conveniencia.
Uh-huh. Un tercer elemento que habría que aclarar es que los malones eran un hecho de fuerza para lograr la paz. Yo sé que suena bucólico, pero en realidad era así, porque a ninguna sociedad le conviene vivir en guerra.
Ajá.
Se gastan muchas energías. Los indígenas no tenían un ejército preparado, ni les sobraban recursos para alimentar un ejército en forma permanente, como sí puede tener un Estado. Entonces los indígenas hacían un malón como una acción política para poder realizar un tratado. Un tratado que les abriera las puertas al comercio y que les permitiera recibir raciones. Y esa sí era una forma más conveniente de comerciar con el resto de las parcialidades que se extendían hacia el oeste y hacia
las exageraciones, y sobre todo este asunto del peligro, sirvió mucho también para justificar la necesidad de correrlos a la cordillera.
Exactamente. Nosotros vemos que hay varios cambios en la terminología de la época. Por ejemplo, durante la etapa colonial y primera etapa nacional se lo llamaba naciones indígenas y se hablaba de tratados con esas naciones indígenas. En la segunda mitad del siglo XIX, cuando se iba preparando la conquista del desierto, ya no se lo llama naciones, sino rebeldes internos, ya suponiendo que están ocupando una tierra que es de la nación. Y ya no se habla de tratados, sino de acuerdos de orden interno.
Claro.
Esto es para que nadie pueda alegar que el gobierno argentino está avanzando sobre un territorio extranjero.
Vamos a escuchar de vuelta esta mapuche que canta tan lindo. Beatriz Pichi Malem Loj Conao. Loj Conao. ¿Lo estoy diciendo bien?
En realidad es la G, se pronuncia como una NG, así que es Long Conao.
Long Conao. Vamos. Me gusta. Yo había escuchado hacía tiempo, pero uno de los problemas que tenemos nosotros, salvo la folclórica y alguna poca música que hay en alguna radio perdida, no se escucha lo nuestro, ni siquiera en español, imagínate en mapuche, Ingrid. Uh-huh, uh-huh. Ese es uno de los temas, ¿no?
Sí.
Hay dos mensajes. Carlos Sanfilippo vuelve a escribir a soltandopájaros@hotmail.com y pregunta por qué no se pensó en principio convertir a los aborígenes en granjeros, soldados, integrarlos si faltaba mano de obra. ¿Por qué no se inspiraron a Estados Unidos?, dice Carlos Sanfilippo.
Bueno, por la misma razón que era difícil integrar al gaucho que vivía libre en las pampas y que accedía a la comida fácilmente, al trabajo duro y mal pago en las estancias. Es decir, el proyecto nacional era el proyecto de una clase que lo que quería era desarrollar una producción agrícola en base a la gran propiedad. Entonces necesitaba un montón de gente libre de sus medios de producción, es decir, sin medios de producción, y que lo único que pudiera hacer fuera vender su fuerza de trabajo.
Además, ese es un proceso.
Los indígenas no querían eso, los gauchos tampoco.
Es un proceso mundial. Habitualmente, para disciplinar mano de obra que en algún momento tuvo una parcela o no, que estaba, pero que hacía falta disciplinarlo, hubo leyes, precisamente acá se lo llamó, contra los vagos y malentretenidos.
Claro, y después las mismas leyes se aplicaron de alguna manera, todo el aparato legal permitió que la cantidad enorme de inmigrantes que llegó a la Argentina tampoco tuviera acceso a la tierra y no formara parte de esa clase de granjeros, porque básicamente el proyecto nacional se armó en base a la gran propiedad.
Hubo algunas pocas excepciones, Sarmiento, Chivilcoy, poco, en Entre Ríos,
sí,
las colonias de Santa Fe, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero sabemos pero que el proyecto de la oligarquía, de los grandes estancieros, que en parte continúa, o se trata de retomar en este contexto actual, no permitió el acceso a la tierra de los pequeños productores, sean indígenas o no indígenas. Entonces, obviamente, indígenas que tenían la capacidad de obtener su subsistencia de otras maneras no iban a estar dispuestos a privarse de su tierra y vender su fuerza de trabajo en forma casi esclava, digamos. ¿Por qué hacerlo?
Claro. Amalia González, gracias también por escribirnos a soltandopájaros@hotmail, pregunta si la política de los fortines no sirvió de nada y que por eso Roca hizo la campaña y luego repartió tierras a la oligarquía. Yo quiero decir que la política de los fortines sirvió de mucho, durante mucho tiempo. Después, con la tecnología,
sí, hay
el Remington, ¿no? Y el telégrafo, fue más fácil
eliminar, ¿no? Creo que hay que desmitificar también. Hay varias cosas que no se saben de la historia, que han sido casi expresamente ocultas. Una es que la política del Estado se basó en una actitud defensiva ante el peligro indígena y que no tuvieron más remedio que impulsar una ocupación militar para defenderse de la gran amenaza del malón indígena. Esto no fue así. Hay que comenzar a leer y a ver las cosas de otra manera, porque en realidad la política estatal fue diplomática, es decir, la manera en la que lograron ir haciendo un avance gradual de las fronteras, que no comenzó en el 79, sino que comenzó ya durante la etapa rosista, fue la de concertar
cruzar tratados. El salado, por lo pronto.
Claro, esto que tanto le molesta a muchos historiadores, que es, nosotros le teníamos que dar raciones a los indios, fue un dispositivo muy útil para tener calmas a las poblaciones indígenas e ir haciendo avances secuenciales de frontera. Claro. Entonces, esta política diplomática continúa durante la misma conquista del desierto, que se inicia con Alsina y termina en 1885. Mientras avanzan sobre el territorio salinero y Ranquel, mantienen bajo tratados diplomáticos a todos los caciques de la cordillera, de Carmen de Patagones e incluso a los tehuelches. Entonces, mientras avanzan sobre un sector, los demás creen que van a respetar sus territorios. Es decir, lograron desarticular una posible resistencia conjunta. Lo que quiero decir es que la política militar no fue la única, que la política de la diplomacia para entretener la paz mientras se va conquistando la tierra, que es una frase de un militar, fue utilizada hasta 1880 o 1885.
Me estaba olvidando y quiero, tenemos tiempo afortunadamente, hay aquí una cita para marcar las cualidades, volver a Calfucurá un poquito,
sí,
las cualidades de líder y de negociador, porque se carteó con Rosas,
con Urquiza, con Mitre, con el arzobispo Aneiros, con todos los ministros de guerra que hubo.
Acá hay una carta con Mitre. Sí, tenemos un mensaje de voz, pero quiero primero leer esto. Es una carta de Calfucurá a Mitre, que por supuesto no es que lo hiciera él. Él tenía un lenguaraz y un secretario.
Un escribano también.
Un escribano, digamos,
así.
Claro. Como le digo, esto le dice a Mitre, que era en ese momento
el presidente,
critica a un comandante de frontera, el coronel, que después fue general, Rivas. Como le digo, de mi compadre Rivas, otro ladrón de primera clase, él me da de lo que mejor gana, le da. No me da de lo que tiene ordenado de usted. Es decir, lo que está planteando acá es que una parte de las yeguas o de las vacas o de las raciones se las está quedando Rivas. Y sigue. Las yeguas vienen cuando él ya ha ganado el doble con la que usted me pasa. Y el comandante Llanos hace otro tanto peor. Nunca me manda una cosa que sirva, o sino aquello que no sirve, como también tiene el atrevimiento de retar a mis enviados. Le mando avisar para que sepa lo que estos están haciendo conmigo y usted. A mí me roban, a usted le roban. Esto dice Calfucurá. Lo está tratando a Mitre como un par.
Porque en la política indígena, en la política mapuche, el otro siempre es un par. O sea, no se entiende no hay relaciones de subordinación obligada, hay relación de pacto. Entonces, lo que Calfucurá mantiene con Rosas, luego con Urquiza, luego con Mitre y luego con Sarmiento, es un pacto entre iguales. Por eso lo llama amigo o lo llama hermano, porque así se entendía la política indígena.
Tenemos un mensaje de voz.
En la línea de la explicación de la profesora, realmente muy interesante lo que está aportando, le hago una pregunta complementaria a la anterior. Si es así como dice con respecto a que no había belicosidad de entre la Seña, entre mapuches y tehuelches, ¿qué pasó que prácticamente han desaparecido casi todos los tehuelches? ¿Cómo están instalados bien los mapuches? Nada más que una explicación. Muy agradecido. Rubén de Caballito, gracias.
Gracias. Ingrid.
Bueno, creo cortito. Que esa respuesta se da sabiendo cómo fueron las acciones del Estado sobre estas sociedades, digamos. Si actualmente los tehuelches son pocos y si los mapuches están ocupando territorio que uno pensaría que era tehuelche, es porque han sido corridos hasta allí, digamos. Los tehuelches no fueron afectados por la presencia mapuche. Al contrario, los grupos estaban emparentados entre sí, es decir, los grupos tehuelches tenían parientes mapuche. El propio grupo de Sayhueque, Pailiacán, Foyel y Nacayal era un grupo étnicamente mestizo, en el sentido de que había madres tehuelches o padres tehuelches con esposos o esposas mapuches.
Del propio Calfucurá se dice que puede tener algo de tehuelche porque era mucho más alto que la media de los mapuches.
Sí, no sé
esto
si
esto es lo que dicen, ¿no?
No sé si tendría algo de tehuelche, pero sí hay algunas descripciones, lamentablemente no hay ninguna foto, pero sí hay algunas descripciones que dicen que era corpulento, de aspecto imponente y alto. Pero bueno, no sabemos mucho más.
Yo te agradezco mucho.
No, por favor.
Nos quedaron algunas cosas de las tribus, de cómo, pero bueno, siempre es así.
Sí.
Te vamos a volver a molestar para que conversemos de esos temas.
Gracias.
Muchas gracias por haber estado.
Gracias a vos.
Nos vamos con, ya que hablamos de Ranqueles, los rozamos, los vamos a aludir con alguien que se ocupó de este asunto, como buen cordobés, del gran Carlos Di Fulvio, Tierra Ranquelina. Gracias de mi parte y hasta el sábado que viene.
Para poderla cruzar, Emilio Mitre lo supo cuando no pudo llegar. Pa' colmo errando el camino, si no hay lluvia muerto está aquel que no vio la guada. Mojón de hueso será y ha de penar por las noches porque luz mala se hará. Inocencia loncotear es su placer, tironearse de las mechas, tratar de quedar en pie si se alimenta de yeguas, potrazo tiene que ser. Creció a caballo, el indio lo vio nacer, por eso tal vez el barro no lo pudo detener. Pa' andar en tembladerales, lo menos hay que se arranque. El cuero 30 leguas hay que andar camino.